Bienvenidos a Café Letreando.
Café Letreando.
Café Letreando.
Donde la música, la literatura, los personajes, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas tienen su espacio aquí en Café Letreando.
Damos inicio a una nueva temporada de Café Letreando en la 100.8 Unisucre FM Estéreo.
De Café Letreando para el mundo. Que la cultura, el arte y la poesía viaje por la radio.
Con el apoyo de Radio Unisucre FM Estéreo, Organización Internacional Mi Libro Hispano, Miami, Al Borde de la Palabra Argentina, Organización Chile País de Poetas, Radioteca y La Noticia Cultural, y esta emisora.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de Unisucre FM Estéreo y un saludo muy especial a quienes nos ven en Facebook. Soy María Alejandra García Mogollón. Hola Carlita, y esto es Café Letreando.
Buenos días Mareja, ¿cómo estás? ¿Cómo han pasado nuestros queridos radioescuchas este domingo?
24,
felicitaciones Maraleja.
Feliz día Jesús.
Los locutores, hoy es el día de la locución en Colombia.
Tenemos a Pablo Emilio Beltrán Bejarano desde Facatativá. Hola Pablo.
Felicitaciones Alejandra, Pablo. Carla, muy buenos días, sí, aquí desde Facatativá. Precisamente hoy, 24 de marzo, celebrando el Día del Locutor Colombiano. ¿Cómo estamos por allá, por Unisucre?
Muy bien, muy bien. Y felicidades, Pablito, también en este día para ti.
Ah, bueno, me alegra. Queridas colegas.
muchísimas gracias. Les enviamos un saludo. Vamos a hacer como un collage, porque vamos a seguir con nuestro Día de la Poesía.
Sí,
porque
claro,
fue el 21. Fue el 21 de...
Pero... Siempre es poesía.
siempre. Claro que sí. Entonces, nada, un abracito a Carlos Pardo, quien nos está mirando, nos está viendo en Facebook. A Juan Gabriel Uribe, un abrazo. Miren, tenemos nuestras camisetas de Café Letreando. A Miguel Vuelvas, también un abrazo muy grande. Saludos a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Nos vamos, Pablo Emilio, Carlita, nos vamos con... un recomendadísimo que nos enviaron desde Bogotá. Un poeta nos envió, él se llama Manuel Pachón, lo leímos la semana anterior.
Señora,
estuvo conectado, entonces vamos a conocer un poco desde su voz, lo vamos a escuchar a él, y también tenemos la entrevista que Pablo Emilio le hizo a Rolo Ortulio, creo que es que se llama. ¿Sí es así, Pablo?
Rolo Ortulio, bueno, en realidad de nombre
ese es el artista.
Héctor Omar sí, el seudónimo, el nombre
exacto
de él es Héctor Omar Salcedo.
Claro que sí, entonces nos vamos con la poesía, con este encuentro, pero vamos también a escuchar un poeta de Facatativá, una de las poetas de Facatativá que se nos quedó por fuera. Entonces vamos primero con eso, con la poeta de Facatativá, que la vez pasada, por el tiempo, porque sí, este Café Letreando es impresionante,
cortito.
Entonces se nos quedó cortito. Y nos vamos con ese audio de Facatativá.
¿Cómo se llama?
La poesía de Facatativá.
En Café
Letreando.
La carpeta. La poesía tiene la palabra. En Café Letreando.
Esa pelo de gato te encanta. Claro que sí. Bueno, entonces, Pablito, contemos un poquito alrededor de este maravilloso día del locutor.
Bueno, el Día del Locutor Colombiano se celebra desde hace ya bastante tiempo y se decidió que fuera precisamente el 24 de marzo, porque es una fiesta de carácter religioso para los católicos. Se supone que es el día que el ángel Gabriel le hace la anunciación a María de que va a quedar embarazada de Jesús. Entonces, por eso, como el locutor siempre anuncia, como el locutor lleva buenas noticias, Entonces, precisamente por esa razón, se decidió celebrar el 24 de marzo, el Día del Locutor Colombiano. Bueno, por ahí también hay un texto que se llama La Oración del Locutor, y me voy a atrever a leerla.
Hágale.
Oración del locutor. Señor, permíteme llegar al corazón de la gente como todos los días. Déjame iluminar el día nublado con la calidez de mi voz. Dame oportunidad de abrir los ojos a quienes no ven. Impúlsame para que caminemos por valles y montañas con el poder de la radio e imaginación. Dame fuerzas para caminar con todas aquellas personas que su compañía es un radio receptor. Guíame para no caer en el fango de la mediocridad. Y si lo hiciere, señálame el camino a través de una sana lectura. Dale paz a mi corazón para que pueda transmitirla. Enséñame a cubrir el corazón frío con una cálida melodía. Pon en mis labios palabras sabias para que pueda ingresar al cerebro y al corazón de los necios. Pon en mi camino una luz que pueda tomarla y ponerla en lo alto para que todos también lo hagan y no se pierdan. Reúne mi archivo musical y elimina toda canción ofensiva. Bendice a todas las personas que me rodean, porque ellos son fuente de mi inspiración. Dale calor a cada una de mis palabras, para que aquel día lluvioso sea para todos cálido, y que el día frío no lo perciban. Aísla todas mis penas, para que las palabras fluyan y hagan feliz al que no lo es. Dame un poco de niño, para poder jugar con todos los géneros musicales, para que los demás los disfruten en su día. Pon bajo control mi mal carácter, que hoy pueda tener más amigos, y dame un poco de tu buen humor para que sonría el que guarda tristeza en su alma. Señor, abrázame un segundo. Ayúdame a que pueda poner en su lugar todas mis emociones y debilidades. Solo así podré empezar un nuevo día. Esa es la oración del locutor.
No, bellísima, bellísima.
Qué bonito.
Y leída pues por tu voz, merecía, era menos. Claro, no se esperaba menos. Pablito, nosotros en este, estuve como en esa investigación, y hay muchos países con diferentes fechas, ¿cierto?
Sí, señora.
Entonces,
sí, efectivamente.
No queremos hacerte competencia. Por favor, no te lo vayas a tomar así. Pero sí estuvimos en esa tarea, y sí hay diferentes países que tienen diferentes fechas.
Sí, claro.
Explícanos, Pablito, por favor.
Bueno, el Día del Locutor, pues ya decíamos que tiene diferentes fechas. Si me dan un momentico ya, aquí ya podemos...
Sí, sí, sí.
También estaba medio perdido. Pero, a ver, en Argentina lo celebran el 3 de julio, cuando un grupo de locutores de la Sociedad Argentina de Locutores decidió que fuera ese día.
Sí.
En Chile es el 21 de septiembre que se celebra el Día del Trabajador Radial. En Costa Rica lo celebran igual que aquí en Colombia.
Igual, eso sí, habían unos iguales.
En Ecuador, el 16 de junio, 16 de junio lo instauraron, porque pues ese día se empezaron las transmisiones radiales en Ecuador, en Guayaquil exactamente. En Honduras, el 1 de diciembre.
Así es.
En Guatemala, el 7 de diciembre. Y en México, el 14 de septiembre. Paraguay lo celebra el 9 de junio. Perú, el 8 de diciembre. La República Dominicana lo celebra el 18 de abril de cada año.
Y mira que empezamos como a mirar y cada país va encontrando como esa fecha que
motivos.
Le identifica, los motivos, exacto. Y nosotros, bueno, tenemos la ligación perfecta con la iglesia,
con la llegada, sí.
Con la iglesia católica. Entonces, digamos que en ese sentido, pues se comprende muy bien. Sin embargo, el locutor a través de los años en Colombia ha jugado un papel fundamental. Por aquellos años en donde la radio era quien reinaba en las comunicaciones en Colombia. Porque, como hablaba el otro día con mi madre, la televisión no es tan vieja en Colombia. Es mucho no. más, ha sido mucho más trascendental el tema de la radio que el de la televisión. Y por eso tenemos, por ejemplo, emisoras que tienen muchísimos, más de 50, 70 años en Colombia, y que sus locutores, y un abrazo a todos ellos, a todos los locutores de Sincelejo, a todos los locutores de Sucre, de Colombia, porque la labor que han hecho y desde que nació la radio en nuestro país ha generado, o sea, tiene generaciones absolutamente únicas que se criaron con la radio.
Eso te iba a decir, se criaron con la radio.
Exacto, sí, porque, aquí dice Jesús, y, master, me encantaría master, tenerle master, el micrófono a Jesús master, también, master. Que es más emocionante, claro que sí, la radio es más emocionante.
Sí, no, y yo tengo recuerdos que me decía mi mamá que se escuchaban, y se escuchaban las historias como si fuera una televisión. Calimán sí, había, lo decía.
Calimán
en la,
era, exacto, las radionovelas que las tuvimos en Colombia, fabuloso. No, y es que dijimos que vamos a hacerle un programa o dos programas especiales solo a la radio, ¿cierto, Pablito?
Se lo merece.
Sí, efectivamente, en Colombia, y haciendo un poco de historia, en Colombia la radio llegó por Barranquilla en 1928, en 1926. Las primeras transmisiones de radio en Barranquilla se hicieron en 1926.
¿Vamos a cumplir 100 años?
Y en Bogotá, la primera emisora que existió fue La Voz de la Víctor, que se inauguró en 1928, y la televisión solo vino a aparecer hasta el año 54.
Sí, señor.
Y la programación pues era muy restringida, entonces todo el mundo andaba pendiente de la radio.
Claro, y también el público que podía acceder a la televisión era muy corto, muy por el costo. Claro que sí. Bueno, digamos que mirando un poco de que también ha existido en Colombia alguna modificación de lo que la radio ha hecho, y que programas, digamos, como este, en el que nosotros trabajamos, no son tan comunes, porque hoy en día pues la radio, a algunas excepciones, se han dedicado, digamos, a trabajar otro tipo de transmisiones que se dedican más a la música. Pero en estos espacios así que se conversa, que se conoce, que es para otros públicos, es en este momento es más bien escaso.
Pocos. Y más que todo lo manejan este tipo de emisoras, que son las universidades.
Y las comunitarias también.
Y las comunitarias.
Tenemos ahora, bueno, vamos a darle paso a un homenaje que es una canción, Pablo hizo una búsqueda maravillosa y dijo, esta es la canción.
Esta es,
vamos a ir conversando encima, porque la otra vez, como yo les comentaba en Facebook, quienes nos ven en Facebook, no podemos dejar toda la canción completa, pero sí partecitas, y vamos comentando sobre ella para que no nos bloqueen el video.
Sí.
Vámonos con este homenaje muy, muy pachangoso.
Es un homenaje de los Camargo Orquesta para todos los
amigos,
con mucho cariño.
Vengan, cantemos todos, que vamos a saludar a todos los locutores de nuestra tierra natal.
Esta profesión tan elegante y noble es hoy ejercida por mujeres y hombres. Ellos nos informan, educan y divierten. Son la esencia viva,
la alegría de la gente.
Así es, la alegría de la gente, por hombres y mujeres. Estábamos aquí comentando con Jesús,
nuestro máster
Robles Junior. 1944 es la radio más antigua en Sincelejo.
¿A quién se la tenemos?
A Radio Sincelejo, la más antigua. Y que no ha cambiado, conversaba yo con el director y me decía que no habían cambiado de dial, que siempre habían tenido la misma, y es AM, y por eso ellos están en un proceso muy bonito que más adelante pues ellos en una entrevista que les vamos a hacer nos van a comentar muy bien sobre cuando lo consigan, ¿no? Porque es una primicia que tenemos ahí.
1944, wow.
Bastante tiempo, sí.
Yo pasé por ahí, dice nuestro máster, él pasó por ahí. Excelente. ¿Esos fueron tus pininos?
Sí. Es la Universidad de la Radio.
Fueron los pininos, de varios locutores de aquí.
Claro. Excelente. Que sí. Y tiene programas que también se transmiten en Facebook. O sea, han ido
evolucionando
en el tiempo también y en esta medida en que los medios de comunicación van cambiando, van generando otros espacios.
Lo que íbamos hablando en estos últimos días, que tenemos que evolucionar, la comunicación tiene que evolucionar con la tecnología.
Y ellos no se han quedado atrás. Así como Unisucre también.
Así como Unisucre. Para ser una emisora tan antigua, felicitaciones.
Cuéntanos un poquito, Pablito, sobre esta canción de la orquesta Los Camargo.
Bueno, la verdad es que sí lo estoy buscando porque un amigo me había enviado el audio y me pareció muy apropiada, porque casi siempre se utilizaba otra canción de, no me acuerdo ahorita de qué grupo es, que se llama El Locutor Loco. Pero bueno, esa es como diría Alejandra, más pachangosa, más de baile. Pues, habla de la historia de un locutor que está desesperado en la emisora porque él quiere irse a rumbear y a verse con la novia, pero le toca hacer el turno. Le toca hacer el turno y entonces, pues nada, él le toca quedarse ahí en la emisora, pero él quiere hacer otra cosa. Y entonces, pues, un amigo me indicó y me envió el audio, porque yo le pregunté que si él conocía el audio, porque lo había escuchado antes.
Sí.
Me lo envió y se lo he podido compartir, pues, a varios colegas hoy.
Es absolutamente linda.
Sí, porque, pues, aunque es pegajosa, es de baile, habla de la realidad de lo que es un locutor.
Así
es.
De lo
que hace el locutor.
Así
o una
es.
Locutora, porque cuando nosotros hablamos de locutores en general masculinos, resulta que aquí en Colombia ha habido excelentes locutoras, entre ellas una muy famosa que fue actriz, doña Teresa Gutiérrez.
Claro que sí.
La locución.
Claro que sí.
Teresa Gutiérrez inició la locución.
Un saludo. Definitivamente. Saludo muy especial, tenemos gran público hoy, Pablito. Un saludo muy especial a Mauri Pérez Banquet, que es de esta casa, Unisucre. A Yeti Quiñones en Barranquilla, Jorge Eliezer Martínez, un gran profe aquí en Sincelejo, Kelly Rivero, Carlos Alberto Támara, Luisa Pulido, mejor dicho, tenemos un gran público a quien les enviamos un abrazo gigante. Sí, esta canción, como dice Pablo, cuenta dentro de su letra la historia de lo que ha sido, lo que es un locutor o una locutora.
Nuestro máster nos decía que el señor Diomedes, máster, estás hoy.
No, es que él sabe, claro, este es su tema.
Estás hoy. Nos decía que el señor Diomedes también nos tiene una canción a los locutores que se llama Señor Locutor, ¿no?
Ahí viene,
Dios mío.
¡Virgen del Carmen!
Oye, chicas,
ay, señor locutor, repítame esa canción que narra la bella historia de un hombre y una mujer. Señor locutor, complázcame por favor, para que la oiga mi novia donde quiera que ella esté. Le voy a contar a usted lo que me está sucediendo. Resulta que ayer peleé con mi novia y me arrepiento. Le pido de corazón que me la ponga otra vez, porque con esa canción...
Maravilloso, maravilloso. No, es que la voz de Diomedes tiene también un sentimiento. Y que me la ponga otra vez, dice Diomedes. Frank de la Barrera, un saludo gigante. Pablito, ¿qué decías?
Sí, Pablito, qué pena contigo que Dios me estalló apagado.
Ah, no, que le sientan muy bien esas camisetas, que en esa mesa faltan es un par de tazas que...
Que tú, no debes, por favor. Y esta selección que
sí, claro.
Celebrando.
Sí, claro que sí, ¿no? Y estas camisetas van a estar en todo el país para los corresponsales de Café Letreando. Esperemos que todo se pueda dar.
Claro que sí, por supuesto.
Incluso para... Sí, lo que pasa es que no conseguí el color de la talla para ti, pero... Sí, ¿tú eres M? ¿S?
S.
Pero M de... S de hombre. S de hombre, ok.
Sí, ya te debemos.
O de niño. Okay.
O de niño.
Sí, tenemos que traerle la camiseta a nuestro máster. Bueno,
supuesto.
Mi querido Pablo, imagínate que nos vamos con la entrevista que tú muy especialmente nos hiciste a este maravilloso personaje por el premio. Es un premio maravilloso que se está gestando porque todavía existen nominaciones en este momento a este premio que se llama el Nevado Solidario en Argentina. Cuéntanos un poquito más, Pablito, sobre esta experiencia que tuviste de entrevistar a Rulo Ortulio.
Bueno, la verdad es que con él ya habíamos hecho el contacto por Messenger, habíamos intercambiado algunas conversaciones y él me pidió que le enviara mi número de WhatsApp, después me lo envió, empezamos a hablar en algún momento y concretamos pues precisamente hacerle la entrevista y la verdad es un colega periodista, Héctor Omar Salcedo, que vive en San Rafael es la capital del departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Es un hombre cálido, muy amable, muy cordial, muy conversador, y fue delicioso que nos contara algo de San Rafael y de algunos personajes históricos, en especial un antropólogo que ha influido notoriamente en lo que es la vida de los sanrafaelinos y, por supuesto, de Rulo Ortuvia.
Entonces, vamos a escuchar esta maravillosa entrevista que hiciste para Café Letreando.
Porque la conversación nos hace más cercanos. En Café Letreando, entrevista.
Nos encontramos en este momento con el gestor cultural Rulo Ortuvia, cuyo nombre en realidad es Héctor Omar Salcedo, quien es el coordinador del Premio Nevado de Oro desde San Rafael, en Argentina. Muy buenas tardes, Omar, ¿cómo ha estado? Cuéntenos quién instituyó el Premio Nevado de Oro y cuál es su objetivo.
Hola, 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 buenas tardes, Pablo Emilio, ¿cómo le va? Claro, mi nombre es Omar Salcedo, soy comunicador social aquí en San Rafael, Mendoza, Argentina, y gestor cultural. Bueno, esto del Premio Internacional Iberoamericano a la Trayectoria del Nevado Solidario de Oro fue una idea que nace a partir de un poco conocer las necesidades sociales que atraviesa no solamente la Argentina, sino casi todos los países latinoamericanos. Es decir, los grandes sectores de la sociedad en donde la pobreza, donde la miseria por ahí está tomando impulsos muy fuertes, y entonces la idea fue poder crear junto con gestores culturales o con personalidades crecientes de nuestras comunidades destacados, ¿no?, de la cultura en sus diferentes rubros, un elemento que nos una a todos, proponiéndoles un premio, proponiéndoles un reconocimiento internacional, que es justamente es una estatuilla con la que se destaca a aquellas personalidades. Y bueno, y su aporte, es que es una inscripción que se hace para ello, ese aporte, parte de ese aporte va a parar justamente a estos sectores de la sociedad bastante críticos, en donde vamos distribuyendo para los sectores más vulnerables, es decir, para los ancianos, para los niños en nuestra región, digamos. Y así la idea es proponer distintos lugares de América Latina en donde se pueda hacer exactamente lo mismo, como en este caso lo es también la ciudad de Bogotá. Es decir, San Rafael será sede el 8 de noviembre de la entrega del Premio Internacional El Nevado Solidario, donde acudirán distintas personalidades destacadas de la cultura, de la comunicación social, distintos referentes de las comunidades de nuestra América Latina, de nuestra Iberoamérica, y así también lo será la ciudad de Bogotá en su momento, el 6 de diciembre de este mismo año. Y respecto de, también vamos a contar un poquito de la ciudad de San Rafael en Mendoza, Argentina. Esta es una región, como para que tengan una idea, es una región que está hacia el centro oeste de la República Argentina. Es un territorio con una geografía semiárida, rodeada de montañas, es decir, con valles, ríos, montañas que denotan un poco su paisaje. Y por supuesto que los ríos nacientes desde las nieves de la montaña van formando los oasis que se han generado en la provincia de Mendoza. San Rafael es justamente la segunda ciudad de importancia de esta provincia del centro oeste argentino, de Mendoza, y de 220.000 habitantes y con un crecimiento importante, un desarrollo económico interesante que tiene que ver en un principio con su economía de la vitivinicultura y de la frutihorticultura, pero también un gran desarrollo en el campo turístico y cultural. No, esto no está exento justamente lo que decía al principio de que hayan algunos sectores de la sociedad bastante complicados, es decir, en lo económico, tocados por esta situación que emergente de toda América Latina, que es el tema de la pobreza. Así que bueno, es como para tener una idea, es una gran ciudad, una bella ciudad, pequeña, pero con un gran desarrollo sociocultural, y por ello también un poco es ese atractivo tan interesante para la creación de este evento internacional que nos va a unir en un eje muy, muy importante, cultural, social y solidario para la paz, que así lo hemos llamado, el Premio Internacional Iberoamericano a la Trayectoria, el Nevado Solidario de Oro 2019.
Omar, San Rafael sin duda es cuna de prestigiosos profesionales, artistas reconocidos y otras personalidades como Chincha Mariani, que es activista de derechos humanos y fundadora de la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, como el pintor Enrique Sobis, como el arqueólogo y antropólogo Humberto Alaguiglia, que es el fundador del Museo Municipal de Historia de San Rafael, y otros personajes más conocidos que hacen parte de esa historia. ¿Qué tanto han influido estas personas notorias de San Rafael en ese espíritu altruista que ha impulsado la creación del premio El Nevado de Oro, para premiar precisamente a los gestores culturales, a los periodistas y a aquellas personas que se preocupan por actuar solidariamente en favor de los demás?
Bueno, la verdad que nombraste personalidades muy, muy interesantes respecto de nuestra cultura, de lo que formó gran parte de la sociedad sanrafaelina y que ha dejado una impronta muy interesante respecto de lo que ha sido esta región desde el principio de sus tiempos. Y cuando digo eso es porque también tenemos la referencia de un gran investigador científico, el doctor en ciencias naturales y antropólogo, doctor Humberto Alaguiglia, fundador del Museo de Ciencias Naturales de la región en San Rafael, y que tuvo un poco dio el puntapié inicial de la investigación de lo que fueron los pueblos originarios en nuestro departamento, en nuestra región, los aborígenes cazadores y recolectores, los pueblos nómades, hace más de 10.000 años en nuestra región, los pueblos originarios que también dieron origen a los grupos agricultores iniciales o incipientes que se instalaron en nuestra región y que mancomunadamente comenzaron entre ellos a formar sociedades y extraer el agua de los ríos para implantar o para sembrar las semillas como el maíz, zapallo, quinoa, poroto, que traían de las zonas del altiplano, de la zona de Bolivia, y que fueron sembrando durante todo ese recorrido en distintas regiones de América. No estuvo lejos esta región de ser exactamente parecida, pero usaron muy bien el agua del río en una zona muy desértica, en donde todos, entre todos, tuvieron que afrontar las condiciones climáticas y la adversidad que era la del terreno. Esto nos enseña el doctor Humberto Lagigli en sus estudios, en sus trabajos, y que después de ello los colonos que fueron llegando a nuestra región, los españoles en un primer momento, a proteger a ciertos grupos de orígenes que existían en nuestra región, que eran agricultores o algarroberos y crianceros que vivían en la margen del río y que eran azotados por otros grupos hostiles del sur de América, en este caso de la Patagonia Argentina, y que solicitado por una cacique, una mujer muy aguerrida, María Josefa Rocco, solicitó al Virreinato del Río de la Plata en el año 1800, un poco antes, para ser protegidos por, en ese entonces, el Virrey Rafael de Sobremonte. Esto hizo también que haya solidaridad, mucha solidaridad entre ellos mismos, entre los grupos aborígenes, pero después también cuando llegan los españoles fueran esa mano que necesitaron en todo caso estos grupos para protección. Esto también llamó a muchísimos colonos a ir llegando a la región y formar importantes colonias de europeos en nuestra zona, y la ciudad de San Rafael no fue diferente a todas, sino que la ciudad de San Rafael también fue una colonia de franceses, en donde iban llegando y todas las familias se ayudaban mutuamente para poder hacer de estos un oasis en el sur de la provincia de Mendoza, como son todos los oasis de nuestra región. Todos estos estudios están bien demarcados en el estudio de la historia, en el estudio de la arqueología de la región, que impulsa el doctor Humberto Lagigli, y hace un poco nos muestra un poco lo que fue la generosidad y el trabajo mano a mano que hicieron nuestros antepasados para hacer lo que es este San Rafael, desde donde nacieron estos grandes hombres y mujeres que en todo caso tú has nombrado algunos de ellos y que forman parte y formaron parte de nuestra historia en,
bueno, Omar, Argentina. Solo resta agradecer por la atención prestada, pues en radio el tiempo es corto. No, pues has ilustrado bien lo que es parte de la historia de San Rafael, lo que es su geografía y la ubicación en la República de Argentina. Pues como San Rafael ciudad, como parte del, o ciudad capital del departamento de San Rafael y parte de la gran provincia de Mendoza. Entonces, solo nos queda agradecer y hasta una próxima ocasión para seguir hablando, pues, de otros asuntos importantes de San Rafael, como son sus paisajes, el cañón del río Atuel o el fuerte de Diamante de San Rafael, entre otras tantas cosas especiales que tiene San Rafael y por lo que se ha vuelto tan turístico.
Muchísimas gracias, Pablo Emilio. Muchas gracias por permitir conocer más acerca de este gran proyecto, de este gran tejido cultural, social, solidario para la paz que queremos hacer entre todos en Iberoamérica. Y por supuesto, gracias a la representación tuya de Café Letreando. La verdad, muy, pero muy feliz de haber hablado contigo, y te envío desde San Rafael, Mendoza, Argentina, un gran abrazo solidario y de paz para todos.
No, bellísimo, de verdad que muchísimas gracias a él por haberle concedido esa entrevista a Pablo, porque es una experiencia maravillosa el escuchar el trabajo de reconocimiento a quienes trabajamos por un entorno más pacífico, como él lo decía, en Iberoamérica, en Latinoamérica. Y bueno, la noticia es que Café Letreando tiene tres nominaciones.
Yo lo digo.
Dale.
Yo lo digo. Está nuestro querido Christian Bosch
en Bogotá.
Está nuestro queridísimo Pablo Emilio. ¡Bravo!
Aplausos.
Y está aquí mi maleja hermosa, divina, preciosa, que también está nominada a ese premio. Felicitaciones, Café Letreando.
Sí, muchísimas gracias a este gestor, a este también locutor, periodista,
por supuesto,
que lo ha hecho posible. Y no, Pablito, Cuéntanos, Pablito, ¿cómo te parecen estas nominaciones? No, espectacular la entrevista. Mil gracias, Pablo.
Con mucho gusto, señora directora. Super, ¿sabe qué?
Super, sí. Tan divino.
¿Sabe que una de mis funciones precisamente en Cafeletreando es hacer esa corresponsabilidad y buscar a esos personajes especiales que enaltecen de todas maneras el trabajo cultural y el trabajo solidario en favor de las otras personas? Y pues se dio esta oportunidad, no habría que perderla.
Por claro. Supuesto que no. Claro que felicitaciones, sí. En verdad, chicos, felicitaciones. Felicitaciones.
No, y es un orgullo también para Cafeletreando que en todos estos años de trabajo, de reinvención constante, tenemos esta nominación y ya nos sentimos ganadores por ello.
Obvio.